esta hora, en Más de Uno Melilla, comienza Mentalízate, el espacio que dedicamos a la salud mental de la mano de FEAFES. Mentalízate, en Más de Uno Melilla.
Más de Uno Melilla, Onda Cero, como acaban de escuchar, comenzamos con el espacio Mentalízate. Es una sección, una colaboración que realiza con nosotros la Asociación FEAFES Melilla. Y este es el primero del año, es la primera vez que me encuentro con Beatriz García Angosto, que es psicóloga de FEAFES Melilla, así que feliz año antes de nada.
Igualmente, y buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a continuar durante esta temporada y el tiempo que FEAFES quiera con este espacio, porque es muy necesario que sigamos hablando de salud mental. Y en esta ocasión el tema que nos propone Beatriz es la depresión y la adolescencia, porque nada, hace unos días, el día 13, si no me equivoco, la pasada semana, se conmemoraba el Día Mundial o Día Mundial de Lucha contra la Depresión, ¿verdad, Beatriz?
Sí, realmente creemos que es un día muy importante y que tenemos que hablar un poquito pues de este tema para concienciar un poquito también a la población de que es una realidad que existe. Es un problema de salud mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Y si hablamos un poquito de nuestro país, pues más de 2,5 millones de personas se ven afectados en nuestro país de esta problemática. Uh-huh. Es verdad que puede afectar a cualquier persona, pero hay grupos más vulnerables como son los adolescentes y también las personas mayores. Y bueno, pues eso afecta a toda su esfera, genera mucha discapacidad también a nivel laboral y a nivel social. Entonces, pues creemos que es muy importante también pues hablar un poquito de este tema.
Un tema muy interesante. Además, yo creo que todos tenemos alguna persona cercana, algún familiar, alguna amistad que o ha pasado por una depresión o está, de hecho, ahora inmerso en ella. Y es algo que tiene que salir en el debate público, porque además es necesario invertir cada vez más en este asunto. Beatriz, ¿qué te parece si empezamos definiendo qué es una depresión? Porque todos podemos tener una idea a lo mejor preconcebida que no sé si se ajustará a la realidad.
Sí, bueno, la depresión es un problema de salud mental que principalmente se centra en el estado de ánimo, pues tiene síntomas relacionados con la tristeza, la desesperanza. Esa tristeza no es una tristeza normal, sino que se considera patológica, porque realmente estar triste es normal y todos tenemos que estar tristes en algún momento, pero cuando su intensidad y la forma en la que afecta a la vida de la persona es tan grande, ya se hablamos de una tristeza patológica. Uh-huh. Además, también hablamos de la anhedonia, que lo hemos comentado otras veces, sí, que es la pérdida del placer. La persona pues deja de disfrutar con aquellas cosas que antes sí que le gustaban. Pues a lo mejor le gustaba ir al gimnasio, salir a pasear, salir con los amigos, y de repente ya todas esas cosas que antes le encantaban, a él le suponen un sobreesfuerzo muy grande. Incluso cosas básicas de la vida diaria, como puede ser ducharse, alimentarse, puede dormir. Entonces, se juntan una serie de síntomas del estado de ánimo, pero también incluye luego una serie de síntomas a nivel cognitivo. La persona puede tener dificultades para concentrarse, pues la memoria, para también luego a la hora de tomar decisiones. Y a nivel físico, en muchas ocasiones, pues también la persona se llama somatización, ¿no? Todo eso que no sabe gestionar a nivel emocional, empieza también el cuerpo a contarlo, pues a través de problemas gastrointestinales, problemas de la piel. Y bueno, son un cúmulo de síntomas que, claro, en todo su conjunto pueden generar bastante discapacidad en la persona.
Es un tema, como decimos, muy relevante. Hay diferentes tipos de depresión, no todo el mundo tiene el mismo tipo, pero bueno, vamos a analizar un poco los síntomas más frecuentes, Beatriz.
Sí, hay que diferenciar un poco lo que es un episodio depresivo, que hay personas que pueden tener uno a lo largo de su vida y ya está, que normalmente pues con su tratamiento, con sus terapias, pues en 4 y 6 meses la persona ya pues ha vuelto a la normalidad. Uh-huh. Pero claro, cuando ya se cronifican esa serie de síntomas que hemos hablado, pues esa tristeza, dificultades para dormir, para alimentarse, para tener pues su rutina diaria, y se cronifican, pues sí que ya podemos hablar de la depresión grave, que bueno, pues la que tiene los síntomas más incapacitantes. Y al final las diferencias son la duración de esos síntomas y también pues luego la fuerza que tengan esos síntomas en la persona. Cuando hablamos de trastorno depresivo mayor, pues suelen tener la persona diferentes episodios depresivos. Un episodio depresivo suele durar a partir de 2 semanas, en el que la persona pues ya está con esos síntomas, y cuando ya lleva 2 semanas se le diagnostica el episodio depresivo. Una persona puede tener depresión mayor y tener varios episodios depresivos, aunque entre medio pues tenga rachas los que sí que se encuentra mejor. Y a veces pues ya no sabes si es por la depresión o si es que realmente es la situación. Porque bueno, un poquito más adelante ya hablaremos que hay diferentes causas que pueden provocar, ajá, todo esto. Luego tenemos también la distimia, que es parecido al trastorno depresivo mayor, pero los síntomas pues son menos graves. Realmente son los mismos síntomas de desesperanza, de tristeza, irritabilidad, anhedonia, pero no tan graves como los anteriores. Lo que pasa es que aquí sí que tienen que estar durante 2 años para que le diagnostiquen a la persona distimia y pues también afectan a la calidad de vida de la persona. Suele ser crónico, o sea, suele ser para toda la vida, pero bueno, también pues con su tratamiento, su psicoterapia. En el caso de la depresión mayor, es verdad que el fármaco suele ser bastante utilizado. Cuando es un episodio depresivo aislado, a veces simplemente con psicoterapia para que la persona aprenda a gestionar esas situaciones, las emociones, suele ser suficiente. Uh-huh. Pero hay casos en los que sí que se necesita...
Hay que echar mano, ¿no?
Sí, de la farmacoterapia, como un empujoncito. Luego también tenemos pues la depresión postparto. Sí que es verdad que la depresión es un problema de salud mental más frecuente en hombres que en mujeres,
sí.
Porque tiene mucho que ver también con el tema hormonal. Y claro, la depresión postparto, pues también con la serie de cambios que
claro,
sufre la mujer.
Claro, una revolución hormonal, sí.
Pues hay mujeres que pues también sufren depresión y bueno, pues se necesita terapia también pues psiquiátrica, psicológica y también hormonal en algunos casos pues para restaurar un poquito el equilibrio de la hormona. Luego hay personas que también sufren trastorno afectivo estacional, especialmente en la estación de invierno porque se reducen las horas de sol. Y bueno, pues son síntomas también de desesperanza y retraimiento social, que las personas tienen menos ganas de relacionarse con los demás. En las mujeres pues también existe el trastorno disfórico premenstrual, que creo que es poco conocido, sí. Y bueno, pues son básicamente síntomas de depresión, irritabilidad y tensión que se dan antes de la menstruación. Que es verdad que la mayoría de las mujeres antes de la menstruación suele estar pues un poquito más irritada o más tristona, pero esto ya estamos hablando de un trastorno cuando sí que te está ya afectando en tu día a día, en tu calidad de vida, y se repite, ¿no? Pues en todos esos ciclos y te afecta en otra esfera, a nivel social, laboral, como estábamos comentando.
Y luego uno más, ¿no?
Sí, bueno, en algunos casos la depresión puede tener algún rasgo psicótico, como alucinaciones y delirios, ahí sí que son necesarios los fármacos. Para controlarlo y bueno, que realmente con su tratamiento también de psicoterapia, pues va bastante bien. Y tenemos también el trastorno bipolar, que ya hablamos anteriormente de que tiene fases de depresión y que en muchos casos son pues, más perjudiciales incluso que la fase de manía, por la tendencia luego a aumentar el riesgo de suicidio.
Claro, eso es que es fundamental. Bueno, las causas son muy variadas y ahora las vamos a analizar porque... bueno, hay distintos tipos de depresiones, pero también puede llegar una persona a padecerla como consecuencia de una u otra cosa. ¿Cuáles son, Beatriz?
Sí, como en el resto de problemas de salud mental, no solo hay una causa, sino que hay muchísimas causas por las que se puede detonar este problema. Puede haber antecedentes personales o familiares con cuadros depresivos, es decir, que en casa pues también se haya vivido esa experiencia de un familiar cercano con depresión, que también en la genética pues tengamos esa predisposición. De hecho, hay depresiones que se llaman endógenas, que es que directamente la persona tiende a deprimirse sin que haya nada externo que eso lo provoque. Suelen ser más complicadas de abordar. También, pues bueno, que haya pasado por situaciones que sean estresantes o traumáticas, que haya problemas económicos en casa, situaciones laborales precarias o situaciones de desempleo, que hayas tenido alguna pérdida significativa en tu vida, como un ser querido, también alguna mascota, rupturas sentimentales, divorcio... que tenga otras enfermedades como, por ejemplo, el hipotiroidismo, que también afecta mucho a nivel hormonal y, bueno, pues tiene también relación con los problemas del estado de ánimo. Y luego que haya habido, pues, presiones en tu grupo social, como bullying, ciberbullying o mobbing también en el trabajo, pues son factores que pueden afectar a desarrollar una depresión.
Nos vamos a centrar, especialmente a partir de ahora, en la depresión en la infancia y en la adolescencia. De esto hay que prestarle la máxima atención porque hemos visto algunos casos que han acabado francamente mal y es interesante que lo conozcamos para identificarlo, ¿no? Sobre todo cuando ocurre un caso de este tipo, ¿no, Beatriz?
Sí, es muy importante porque, como hemos dicho, es un grupo de bastante vulnerabilidad, especialmente la adolescencia de por sí ya es una etapa pues muy complicada, sí. De muchos cambios. Y pues esos jóvenes pues están más en riesgo de poder padecer estos problemas de salud mental. Algunos datos que tenemos pues que hasta un 20% de los jóvenes de 18 años habría sufrido en su vida al menos un episodio depresivo. y uno de cada 5 adolescentes experimentará algún cuadro depresivo antes de los 18 años.
Es una cifra alta, ¿eh?
Muy alta, claro. O sea, en una clase común, por ejemplo, de un instituto, uno de cada 5 son muchos.
Pues puede haber como 5 o 6, porque estamos entre 30 y 40 adolescentes. O sea, si hay uno por cada 5, estamos hablando de un número importante.
Sí, o sea, que realmente habría que estar alerta un poco a algunas de las señales, porque realmente eso le va a afectar, va a tener un impacto negativo tanto en el crecimiento y en el desarrollo pues personal, como también puede afectar en el rendimiento académico, en el rendimiento pues a nivel social y pues eso de su propia personalidad y de su bienestar. Entonces sí que es verdad que eso puede también dar lugar a una continuidad en la etapa adulta, que se empiece en la adolescencia con muchos de los problemas de salud mental, tienen su inicio en la adolescencia, si no se trabaja luego se pueden cronificar también hasta la etapa adulta. Además también se relaciona pues con abuso de alcohol, con droga, con conductas también sexuales de riesgo, aumenta la violencia, la agresividad, conductas delictivas. Y aquí puede ser un poquito diferente en lo que es la sintomatología a los adultos, porque a lo mejor los adultos sí que se manifiesta más la tristeza, pero los jóvenes suelen estar pues más irritables, con conductas violentas, y también puede ser más difícil de diagnosticar. Y uno de los peligros pues también es el riesgo de suicidio.
Sí, ahí es esa palabra que bueno, a todos nos conmociona cuando la escuchamos, especialmente si se trata de personas jóvenes, ¿verdad, Beatriz? Hay veces que es bastante claro que una persona está pasando por una depresión, pero en otras ocasiones el diagnóstico no es nada fácil, ¿no?
Sí, especialmente en niños y adolescentes, pues las estadísticas dicen que más del 70% no están diagnosticados.
Uf.
Y hay algunos pues factores que tienen que ver, ¿no?, con esa falta de diagnóstico, como por ejemplo esas distintas manifestaciones clínicas. Pues a lo mejor el no prestar esa tristeza tan persistente como en los adultos, el estar irritable, pues también se asocia a la adolescencia. No es que las hormonas, sí, que está revolucionado, es que es la edad, es que no tiene ganas de estudiar o cosas de niño. Entonces, pues sí que es verdad que son a lo mejor otros síntomas un poquito más sutiles, pero que es verdad que si ya están interfiriendo en el desarrollo pues de ese adolescente, hay que prestarle más atención.
Es que también supongo que para algunos padres puede resultar un poco chocante que este tipo de conductas finalmente estén relacionadas con una depresión, ¿no?
Sí, de hecho, ese es otro de los motivos por los que cuesta tanto ese diagnóstico, porque los padres no quieren aceptarlo.
Ya. Que no debe de ser fácil.
Claro, hay mucho estigma también asociado a la depresión todavía, como que eso es algo que no existe del todo, que es de gente vaga, que no se esfuerza lo suficiente, y entonces realmente cuesta aceptar pues que tu niño, porque también lo ven un poco como un fracaso a la hora de haberlo educado, de haberle pues transmitido esa fortaleza de alguna manera, se lo toman como un fracaso como padre, y realmente pues nadie tiene la culpa de eso.
Vamos a hablar de los factores de riesgo entre los adolescentes. Factores de riesgo a la hora de, bueno, pues padecer una o sufrir una depresión, ¿no, Beatriz?
Sí, hay factores que tienen que ver con la propia personalidad. Es verdad que adolescentes que tienen pues una autoestima más baja o algunas pues características físicas, ¿no? Por ejemplo, pues la obesidad, que sí que pues suelen ser personas que están más ahí en la diana de otros compañeros que le hagan bullying. Y pues bueno, al final de sufrir ese acoso prolongado, tener dificultades académicas, no a todos los adolescentes se les da igual de bien, pues las matemáticas, la lengua, entonces a veces también eso puede tener que ver con que la baja autoestima pues se vea también afectada. Además también pues ser víctima directamente o también ser testigo de algún caso de bullying también tiene que ver. O sea, no solo que te lo hagan a ti, sino que se lo hagan a algún compañero, también puede generarte un impacto negativo y que te afecte tanto como para luego pues tener una depresión. Además, tener también otros problemas de salud mental, porque habitualmente la depresión no aparece de manera aislada, sino que suele estar relacionada con otros problemas, como la ansiedad. En el caso de la adolescencia, pues muchos trastornos alimenticios también.
Eso es otro grave problema.
Que realmente pues la anorexia, la bulimia están muy asociadas. De hecho, a veces empieza antes anorexia y bulimia y luego va acompañada.
Y deriva en depresión, quizás.
Sí, pues esa luego insatisfacción, esa lucha tan grande con la imagen personal, la baja autoestima. Pero suelen ir de la mano junto con la ansiedad. O sea, al final son tres problemas de salud mental muy relacionados en la adolescencia. Además, también pues tener otras enfermedades físicas que te generen pues también incomodidad, como puede ser la diabetes, el asma, cáncer, pues también tienen más riesgo de unirse a la depresión. Y luego pues también llevar a cabo conductas de riesgo como consumir alcohol, nicotina, otro tipo de sustancias, pues también. Y si perteneces a colectivos, pues en entornos discriminatorios, como puede ser el colectivo LGTBI, en un entorno en el que no te acepten, pues también puede ser otro factor de riesgo.
Aunque se ha avanzado mucho, pero realmente sigue habiendo acoso escolar en niños que pertenecen, niños y niñas que pertenecen al colectivo LGTBI. Es que eso es evidente.
Sí, aparte luego también pues un poco la dinámica y los problemas que surjan en casa, pues también pueden afectar a esos menores. Es decir, pues tener padres, otros parientes que tengan depresión, otros problemas de salud mental, que sean consumidores de alcohol o de otras sustancias, pues también puede ser un factor de riesgo para ellos. Pues tener algún familiar cercano o conocido que se haya suicidado, también. Y luego también pues que haya familiares con problemas importantes a la hora de relacionarse, porque al final tú eres pequeñito y aprendes a relacionarte un poco también como te van enseñando en casa.
Sí, imitando quizás, ¿no?
Claro, si en casa no hay una comunicación, no están acostumbrados a expresar a lo mejor los sentimientos, pues porque también es una dificultad en los menores, a lo mejor no saben identificar también la tristeza o otras emociones, entonces no lo comunican igual de bien a su adulto, y eso también puede generar una dificultad para el diagnóstico.
Claro. Esta parte que viene ahora, con la que ya vamos a cerrar el espacio Mentalízate de FEAFES, creo que es fundamental para las familias que puedan estar escuchándonos y que saber qué es lo que tienen que hacer si tienen una sospecha. A lo mejor no está confirmado todavía, pero por lo que estamos diciendo, pueden verse identificados en la situación. ¿Qué es lo que tienen que hacer los familiares?
Hombre, en primer lugar hay que crear espacios de comunicación abierta y segura, donde el adolescente pues se sienta que puede hablar de todo con libertad, que no se le va a juzgar y que además pues se va a demostrar una empatía, por lo menos un esfuerzo de entender cómo se siente. Nos pasa muchas veces a los adultos que se nos olvida que hemos sido adolescentes en algún momento y que los problemas de la adolescencia parece que no tienen importancia, pero para ese adolescente en ese momento de su vida es lo peor que le puede estar pasando.
Claro.
Entonces sí que hay que hacer un esfuerzo pues por empatizar con el menor y validar su sentimiento, es decir, reconocer y darle importancia a lo que está diciendo, ponerle nombre y ayudarla a entender también un poco cómo se siente, porque a veces ellos mismos tampoco entienden muy bien cómo se sienten.
Y por qué les está pasando eso, ¿no?
Claro.
Ya.
Y en esos casos, los que a lo mejor pues también se sienten perdidos los padres y el adolescente, buscar ayuda profesional.
Es que eso es fundamental.
Animar y normalizar también, como cuando pues te haces un E15 y vas al traumatólogo, pues cuando no te encuentras muy bien hay que ir a otro tipo de profesional y es normal también. Acompañar y pues hacerles saber que siempre van a estar con ellos en todo el proceso de su recuperación. Además, darles apoyo emocional, ofrecer siempre, hacerles saber que nunca va a estar solo. Va a haber momentos en los que el adolescente sea inabordable, que no puedas hablar con él, que no quieras, pero siempre de alguna manera hay que hacerles saber que cuando quiera puede contar con los padres.
Que están ahí esperándoles para que cuando ellos quieran, bueno, pues hablar o buscar ayuda, ¿no?
Sí, nunca tirar la toalla porque es verdad que pues suelen tener mucha irritabilidad, se suelen meter también un poco en su cueva y no van a querer, pero facilitar esos espacios de comprensión y cuando él quiera. Además, también favorecer un poquito pues la conexión social, es decir, pues intentar que salga, que se relacione con otras personas, facilitar esos espacios de acompañar, de llevar también. También evitar excesiva presión con los estudios. Es normal que el rendimiento académico baje un poquito. Entonces, también dar un poquito de espacio y de margen pues para que se vaya recuperando. Y fundamentalmente, pues ese seguimiento, identificar ese pensamiento suicida, pues rápidamente pedir ayuda.
Sí, sí. Eso no hay que dudarlo ni un instante, porque, por desgracia, puede ser tarde cuando uno quiera afrontar ya esta situación. Bueno, pues esperemos haber servido de ayuda y si alguien, bueno, pues se ve en una situación de este tipo, pues seguir estas pautas y sobre todo ayudar, buscar ayuda profesional. Beatriz, hoy lo tenemos que dejar aquí. Te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado y en un par de semanas tenemos una nueva edición de FEAFES, de Mentalízate, que es la sección que hacemos con FEAFES. Muchísimas gracias.
Gracias.